Segunda parte. De las manifestaciones espiritistas. Capítulo primero. Acción de los espíritus sobre la materia. 52. Separada la opinión materialista, como condenada a la vez por la razón y por los hechos, todo se reduce a saber si el alma después de la muerte puede manifestarse a los vivos. La cuestión, reducida de este modo a la más simple expresión, se encuentra singularmente despejada. Se podría preguntar, desde luego, por qué seres inteligentes que en cierto modo viven en nuestro centro, aunque invisibles por su naturaleza, no podrían atestiguar su presencia de una manera cualquiera. La simple razón dice que para esto no hay nada absolutamente imposible, y esto es ya alguna cosa. Esta creencia tiene, por otra parte, el asentimiento de todos los pueblos, porque se la encuentra por todas partes y en todas las épocas. Luego, una intuición no podría ser tan general, ni sobrevivir a los tiempos, sin apoyarse en alguna cosa. Esta, además, sancionada por el testimonio de los libros sagrados y de los padres de la Iglesia, y ha sido menester el escepticismo y el materialismo de nuestro siglo para relegarla entre las ideas supersticiosas. Si estamos en el error, estas autoridades lo están igualmente. Pero esto solo son consideraciones morales. Una causa, sobre todo, ha contribuido a fortificar la duda en una época tan positiva como la nuestra, en que se procura darse cuenta de todo, en que se quiere saber el porqué y el cómo de cada cosa, y consiste en la ignorancia de la naturaleza de los espíritus y de los medios por los cuales pueden manifestarse. Adquirido este conocimiento, el hecho de las manifestaciones nada tiene de sorprendente, y entra en el orden de los hechos naturales. 53. La idea que uno se forma de los espíritus hace a primera vista incomprensible el fenómeno de las manifestaciones. Estas manifestaciones no pueden tener lugar sino por la acción del espíritu sobre la materia. Por esto, los que creen que el espíritu es la ausencia de toda materia, se preguntan, con alguna apariencia de razón, cómo puede obrar materialmente. Pero ahí está el error, porque el espíritu no es una abstracción. Es un ser definido, limitado y circunscrito. El espíritu encarnado en el cuerpo constituye el alma. Cuando lo deja a la muerte, no sale despojado de toda envoltura. Todos los espíritus nos dicen que conservan la forma humana, y en efecto, cuando se nos aparecen es bajo la que nosotros les conocíamos. Observémosle atentamente en el momento en que acaban de dejar la vida. Están en un estado de turbación. Todo está confuso a su alrededor. Ven su cuerpo sano o mutilado según el género de muerte. Por otra parte, se ven y se sienten vivir. Alguna cosa les dice que este cuerpo les pertenece y no comprenden que estén separados de él. Continúan viéndose bajo su forma primitiva, y esta visión produce en algunos, durante cierto tiempo, una singular ilusión. La de creerse aún vivos. Les falta la experiencia de su nuevo estado para convencerse de la realidad. Disipado este primer momento de turbación, el cuerpo viene a ser para ellos un vestido viejo, del cual se han despojado, y que no lo echan de menos. Se sienten más ligeros, y como desembarazados de un peso. No experimentan ya dolores físicos, y son muy felices en poder elevarse, recorrer el espacio así como lo hacían diferentes veces, viviendo en sueños. Sin embargo, a pesar de la ausencia del cuerpo, acreditan su personalidad. Tienen una forma, pero una forma que no les molesta ni les embaraza. Ellos, en fin, tienen la conciencia de su yo y de su individualidad. ¿Qué debemos deducir de todo esto? Que el alma no lo deja todo en la tumba, y que algo se lleva consigo. 54. Numerosas observaciones y hechos irrecusables de que tendremos que hablar más tarde nos han conducido a esta consecuencia, a saber que en el hombre hay tres cosas. Primera, el alma o espíritu, principio inteligente en quien reside el sentido moral. Segunda, el cuerpo, envoltura grosera, material, de la que está temporalmente revestido, para el cumplimiento de ciertas miras providenciales. Y tercera, el periespíritu, envoltura fluídica semimaterial, sirviendo de lazo entre el alma y el cuerpo. La muerte es la destrucción, o, mejor, la desagregación de la envoltura grosera, de aquella que el alma abandona. La otra se separa y sigue al alma, que se encuentra de esta manera tener siempre una envoltura. Esta última, bien que fluídica, etérea, vaporosa, invisible para nosotros en su estado normal, no por eso deja de ser materia, aunque hasta ahora no hayamos podido cogerla y someterla al análisis. Esta segunda envoltura del alma o perispíritu existe, pues, durante la vida corporal, es el intermediario de todas las sensaciones que percibe el espíritu, aquel por el cual el espíritu transmite su voluntad al exterior y obra sobre los órganos. Para servirnos de una comparación material, es el hilo eléctrico conductor que sirve a la recepción y a la transmisión del pensamiento. Es, en fin, ese agente misterioso que no puede cogerse, designado con el nombre de fluido nervioso, que tan gran papel juega en la economía, y del que no se tiene bastante cuenta en los fenómenos fisiológicos y patológicos. No considerando la medicina, sino el elemento material ponderable, se priva en la apreciación de los hechos de una causa incesante de acción. Pero no es este el lugar de examinar esta cuestión. Haremos solamente observar que el conocimiento del perispíritu es la llave de una porción de problemas hasta ahora inexplicables. El perispíritu no es una de esas hipótesis a las cuales se ha recurrido algunas veces en la ciencia para la explicación de un hecho. Su existencia no solamente es revelada por los espíritus, sino que es un resultado de observaciones, como tendremos ocasión de demostrarlo. Por el momento, y para no anticiparnos sobre los hechos que tenemos que relatar, nos limitaremos a decir que sea durante su unión con el cuerpo, sea después de su separación, el alma no está nunca separada de su perispíritu. 55. Se ha dicho que el espíritu es una llama, una chispa. Esta debe entenderse del espíritu propiamente dicho, como principio intelectual y moral, y al cual no se podría atribuir una forma determinada. Pero en cualquier grado que se encuentre, está siempre revestido de una envoltura o perispíritu cuya naturaleza se va haciendo más etérea a medida que se purifica y se eleva en la jerarquía. De tal suerte, que para nosotros la idea de forma es inseparable de la de espíritu, y que no concebimos la una sin la otra. El perispíritu forma, pues, parte integrante del hombre. Pero el perispíritu solo no es el espíritu como el cuerpo solo no es el hombre, porque el perispíritu no piensa. Es al espíritu lo que el cuerpo es al hombre. Esto es, el agente o instrumento de su acción. 56. La forma del perispíritu es la forma humana, y cuando nos aparece es generalmente aquella bajo la cual hemos conocido al espíritu en su vida. Se podría creer, según esto, que el perispíritu, separado de todas las partes del cuerpo, se amolda de algún modo sobre, y conserva su tipo. Pero no parece que sea así. La forma humana, con algunas diferencias de detalle, y salvo las modificaciones orgánicas necesarias para el centro en el cual el ser está llamado a vivir, se encuentra en los habitantes de todos los globos. Al menos esto es lo que dicen los espíritus. Es igualmente la forma de todos los espíritus no encarnados, y que no tienen más que el perispíritu. Es aquella bajo la que en todo tiempo se han representado los ángeles o espíritus puros. De donde debemos deducir que la forma humana es la forma tipo de todos los seres humanos a cualquier grado que pertenezcan. Pero la materia sutil del perispíritu no tiene la tenacidad ni la rigidez de la materia compacta del cuerpo. Es, si podemos expresarnos así, flexible y expansible. Por esto la forma que toma, aunque calcada sobre la del cuerpo, no es absoluta. Se pliega a voluntad del espíritu, quien puede darle tal o cual apariencia a su gusto, mientras que la envoltura sólida le ofrece una resistencia insuperable. Desembarazado de esa traba que le comprimía, el perispíritu se extiende, o se estrecha, se transforma, en una palabra, se presta a todas las metamorfosis, según la voluntad que obra sobre él. A consecuencia de esta propiedad de su envoltura fluídica, es como el espíritu que quiere hacerse reconocer, puede, cuando esto es necesario, tomar la exacta apariencia que tenía en su vida, hasta la de los accidentes corporales que pueden ser signos de reconocimiento. Los espíritus, como se ve, son, pues, seres semejantes a nosotros, formando a nuestro alrededor toda una población invisible en el estado normal. Decimos en el estado normal porque, como lo veremos, esta invisibilidad no es absoluta. 57. Volvamos a la naturaleza del perispíritu, porque esto es esencial para la explicación que vamos a dar. Hemos dicho que, aunque fluídica, no deja de ser una especie de materia, y esto resulta del hecho de las apariciones tangibles, sobre las cuales volveremos a tratar. Se ha visto, bajo la influencia de ciertos médiums, aparecer manos teniendo todas las propiedades de manos vivientes que tienen calor, que se pueden tocar, que ofrecen la resistencia de un cuerpo sólido que os agarran, y que de repente, se desvanecen como una sombra. La acción inteligente de estas manos, que obedecen evidentemente a una voluntad, ejecutando ciertos movimientos, aun tocando aires sobre un instrumento, prueba que son la parte visible de un ser inteligente invisible. Su tangibilidad, su temperatura, en una palabra, la impresión que hacen sobre los sentidos, puesto que se ha visto que han dejado señales sobre la piel, dar golpes dolorosos o acariciar delicadamente prueban que son de alguna materia. Su desaparición instantánea prueba también que esta materia es eminentemente sutil, y se modifica como ciertas sustancias que pueden alternativamente pasar del estado sólido al estado fluídico, y recíprocamente. 58. La naturaleza íntima del espíritu propiamente dicho, esto es, del ser pensador, no es enteramente desconocida. No se revela a nosotros, sino por sus actos. Y sus actos no pueden afectar a nuestros sentidos materiales, sino por un intermediario material. El espíritu tiene, pues, necesidad de materia para obrar sobre la materia. Tiene por instrumento directo su perispíritu, como el hombre tiene su cuerpo, pues su perispíritu es materia, como acabamos de verlo. Tiene enseguida por agente intermediario el fluido universal, especie de vehículo sobre el cual obra, como nosotros obramos sobre el aire para producir ciertos efectos con ayuda de la dilatación, de la compresión, de la propulsión o de las vibraciones. Considerada de esta manera, la acción del espíritu sobre la materia, se concibe fácilmente. Se comprende desde luego que todos los efectos que de esto resultan entran en el orden de los hechos naturales, y no tienen nada de maravilloso. Solo han parecido sobrenaturales, porque no se conocía la causa. Conocida esta, lo maravilloso desaparece, y esta causa está toda entera en las propiedades semimateriales del perispíritu. Este es un nuevo orden de hechos que una nueva ley viene a explicar, y de la cual nadie se maravillará dentro algún tiempo, lo mismo que sucede hoy día con la correspondencia a larga distancia en algunos minutos por la electricidad. 59. Quizá nos preguntarán cómo el espíritu, con la ayuda de una materia tan sutil, puede obrar sobre cuerpos pesados y compactos, levantar mesas, etc. Seguramente no sería un hombre de ciencia quien pudiera hacer semejante objeción, porque sin hablar de las propiedades desconocidas que puede tener este nuevo agente, no tenemos nosotros bajo nuestros ojos ejemplos análogos. ¿Acaso la industria no encuentra sus más poderosos motores en los gases más rarificados, y en los fluidos imponderables? Cuando se ve que el aire derriba los edificios, que el vapor arrastra masas enormes, que la pólvora gasificada levanta las rocas, que la electricidad rompe los árboles y agujerea las murallas, es extraño admitir que el espíritu, con ayuda de su perispíritu, pueda levantar una mesa, cuando sobre todo se sabe que este perispíritu puede venir a ser visible, tangible, y obrar como un cuerpo sólido.